Hebreos, el capítulo 11, versículo 30 hasta 40. Continuamos con el registro de los hombres y mujeres de fe en el capítulo 11. Como hemos dicho en los últimos dos estudios, es importante estudiar el tema de fe en su contexto. En este capítulo 11, su contexto es la persona y el trabajo o la obra del Señor Jesucristo. Mucha gente usa este capítulo 11 y trata de enseñar fe en una especie de confidencia propia, en un sistema de obtener cosas de Dios, pero el contexto de esta fe es la fe en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Ahora, como hemos dicho antes, nuestra fe tiene que ser basada en la revelación de Dios, su palabra, no en nuestras emociones, no en lo que pensamos. No podemos añadir ni quitar de la palabra de Dios. Si yo en realidad estoy ejerciendo fe, tiene que ser confirmada por la palabra de Dios. Segundamente, tiene que haber obediencia a esta revelación. Mucha gente dice que tiene fe en Dios, en la palabra de Dios, pero no se encuentra obediencia en su vida acerca de la palabra y hacia Dios. Entonces tengo que dudar que creen en Dios o en la palabra de Dios. Terceramente, si en realidad mi fe está basada en la palabra de Dios y si en realidad estoy obedeciendo esa revelación, entonces mi vida va a ser manifestada por obras de fe. No obras para merecer mi salvación, pero obras como evidencia de mi salvación. Santiago nos habla acerca de eso. Pablo nos dice en Romanos que no podemos hacer ninguna obra para merecer la salvación. Pero Santiago dice que si en realidad decimos que tenemos fe, nuestra fe tiene que ser manifestada por medio de obras. Entonces es muy importante que cada cristiano entienda esto. La carta entera de los Hebreos está caracterizada por exhortación. Estos hebreos cristianos estaban pensando regresar a la ley mosaica, a los sacrificios de animales, y el autor le está exhortando a crecer, a perseverar y a llegar a un estado maduro en la vida de Cristo, que es por fe. Y esto lo encontramos en el capítulo 13, el versículo 22. La carta contiene exhortación. Ahora, el autor nos ha dado, desde el primer hombre, Abel, de fe, hasta Moisés, del versículo 4, hasta el 29. Ahora nos trae al versículo 30. Aquí en este versículo 30 tenemos el registro de Josué. Su nombre no aparece, pero el acontecimiento pertenece a él. Dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. Es interesante que por medio de la fe de Josué, aquí el autor dice, por medio de su obediencia y su obra que fue manifestada o manifestación de su fe, los muros de Jericó cayeron. Esto podemos encontrar en el libro de Josué, en el capítulo 2. Josué estaba viendo hacia la ciudad de Jericó cuando se le apareció un ángel con su espada. Josué le preguntó, ¿para quién eres? ¿Para nosotros o para nuestro adversario? Y le dijo que era para ellos. El ángel de Dios, el ángel de Jehová, se llama allí. Muchos creen que es el Señor Jesucristo antes de la encarnación. El ángel de Jehová le dijo que se quitara sus sandalias porque el lugar donde estaba parado era lugar santo. Las mismas palabras que Dios Jehová le dijo a Moisés en el monte Sinaí. Dios le dijo a Josué que le iba a entregar la victoria acerca de sus enemigos. Y Josué, obedeciendo a Dios, le dio el plan. Le dijo que cada día tenían que rodear la ciudad una vez. Y en el séptimo día tenían que ir alrededor de él siete veces con todos los sacerdotes, la arca de Dios y con las trompetas. Y en ese séptimo día, que debían de trompar las trompetas y al mismo tiempo gritar, y que entonces los muros de Jericó iban a caer. Pónganse en el lugar de Josué, no solo para creer la revelación de Dios, pero para comunicarla a sus generales. Estaban allí listos y le dijeron, Josué, ¿qué es lo que Dios ha dicho? ¿Cuál va a ser la táctica? Y Josué, empezando a revelarle a ellos lo que Dios había dicho, ellos también obedecieron. Ahora, para la mente natural, intelectual, lo que Dios reveló era tontería. Pero porque Dios reveló el plan y Josué obedeció, creyó y actuó, Dios cumplió su revelación. No fue el plan de Josué, fue la revelación de Dios, algo muy importante. Por eso, aquí en el versículo 30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados durante siete días. El versículo 31 dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab era una prostituta dentro de la ciudad de Jericó. Josué había enviado unos espías para espiar la ciudad y la tierra. Llegando a la ciudad de Jericó, el rey trató de tomar los prisioneros y Rahab los escondió en su azotea y luego los dejó salir una diferente dirección. Ella había oído acerca del poder y el rescate de Dios Jehová hacia sus hijos, los israelitas. Y ella creyó lo que había oído acerca de Dios Jehová. Entonces Rahab, la ramera, fue una persona que creyó en la revelación de Dios y obedeció. Y por medio de esa obediencia también fue manifestada en obra. Escondió a los espías y los recibió en paz. Santiago nos dice en el capítulo 2, versículo 25, que la fe de Rahab fue manifestada por obras, escondiendo a los espías. Entonces vemos aquí que una de los gentiles abrazó la revelación de Dios Jehová. Ahora, muchas veces mostramos el milagro de los muros que se cayeron, pero el milagro más grande es la casa de Rahab, que estaba situada en los muros de Jericó. Y cuando se cayeron los muros, Rahab y toda su familia no murieron y estaban sobre los muros. Dios prometió de protegerla. Y tal como Dios ha prometido, Dios no puede mentir. Una mujer de fe. Rahab también está en la genealogía del Señor Jesucristo, en Mateo el capítulo 1, versículos 5 y 6. Ella está en la línea de David. Entonces vemos aquí la gracia de Dios sobre todo pecador. El versículo 32 hasta el 35, el autor ahora nos da varios nombres en ningún orden cronológico, pero nos muestra lo que alcanzaron ellos por medio de fe. Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que mediante la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, se revistieron de poder, siendo débiles, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. En el versículo 32, primero tenemos a Gedeón. Lo encontramos en el libro de Jueces, el capítulo 6 y 7. Gedeón se estaba escondiendo de los midianitas. Tenía miedo, pero Dios vino hacia él y le llamó hombre de valor. No porque era valeroso, pero porque Dios lo vio como iba a ser rindiéndose al poder de Dios. Es interesante e importante que nosotros reconozcamos eso también. Que todos fracasamos una vez y otra. Pero Dios nos ve como vamos a ser y no como somos. Porque somos sus hijos. Gedeón, primeramente, destruyó el altar de Baal en su ciudad, en la ciudad de su padre. Cuando los hombres quisieron destruirle en la mañana, su padre dijo que Baal debía de defenderse él mismo, si es Dios. Luego Dios le dijo que iba a entregarle a su mano el enemigo. Y Gedeón recibió el modo por cual Dios iba a desafiar y a conquistar el enemigo. Le dijo que tomara unas jarras y unas linternas en forma de antiguas y trompetas. Y entonces tenían que atacar al enemigo y al mismo tiempo romper la jarra para que la luz se pudiera ver. Es interesante que el simbolismo en ese plan de ataque tiene mucha aplicación a nuestra vida. El libro de Corinto, 2 Corinto, el capítulo 4, al principio de él, nos dice que nuestro cuerpo es un vaso frágil de barro. La Biblia también nos enseña que en este vaso frágil de barro tengo la luz del mundo, el Señor Jesucristo. La victoria y el poder de mi vida no es en que el vaso de barro sea visto, pero que este vaso de barro tan frágil sea quebrado para que la luz de Cristo sea vista. Es muy importante. El problema en muchos cristianos es que no quieren ser quebrados por Dios. Quieren ser vistos en vez de dejar que Cristo sea la luz del mundo. Entonces nosotros como Gedeón tenemos que rendirnos al Señor. Acuérdense que Gedeón empezó con 32,000 hombres. Y Dios dijo, son muchos. Y si ganan la victoria, van a confiar en su propia fuerza. Van a decir que ellos mismos ganaron la victoria. Dios le dijo, pregúntale a cuántos tienen miedo, cuántos son cobardes. Les preguntó, 10,000 se fueron a casa. Quedaron 22,000. Dios dijo, todavía son muchos. Los llevó al río para tomar agua. Algunos se pusieron en cara abajo para tomar agua y otros se arrodillaron tomando agua en su mano y trayendo a la boca. Dios dijo, por los que se arrodillaron y trajeron la agua a su boca, por ellos voy a conquistar al enemigo. Eran 300. Dios siempre quiere estar absolutamente confiado que el hombre no va a tener o tomar la gloria en vez de dársela a Dios. No es difícil para que Dios pueda tener victoria con pocos. Y muchas veces es como Dios quiere obrar, porque con muchos el hombre se enaltece y su orgullo le ciega. Entonces vemos que Gedeón, un hombre de fe, obedeciendo a Dios por fe. De Barak lo encontramos en el libro de Jueces también, el capítulo 4. Dios le dijo que allí iba a entregarle a su mano Sísera. Pero lo interesante de Barak es que Dios tuvo que enviar a una mujer para entregar el mensaje. Y Barak le dijo a la profeta, si vas tú a la batalla con nosotros, entonces yo voy. Qué interesante. Observando eso, me puse a pensar, es increíble cuántas veces Dios tiene que usar una mujer simplemente porque no hay suficientes hombres que se rinden a Dios y que se entregan a Dios. ¿Cuántas veces Dios está llamando a un hombre, pero el hombre no responde al llamado? Entonces Dios llama a una mujer. Tenemos que tener cuidado de esto. Y lo podemos ver por toda la iglesia. Mucho. Barak conquistó al enemigo. Sansón, en Jueces, el capítulo 13 hasta el 16, un hombre conocido por su fuerza fantástica. Pero muchos tienen en su mente a Sansón como un hombre con músculos grandes. Pero yo pienso lo contrario, que Sansón era un hombre normal y quizás abnormal, y más flaco y más débil que otros, físicamente, en apariencia. Porque qué gloria sería Dios si Sansón era un hombre gigante y fuerte. La conclusión obvia sería que la fuerza era del hombre. Pero si el hombre era pequeño y delgado y débil, y a pesar de su apariencia tenía fuerza fantástica, la gloria sería y tenía que ser dada a Dios. Pero Sansón tenía una debilidad. Sansón es un tipo del cristiano carnal. El cristiano que está viviendo a través de su carne. Sansón siempre quería tener mujeres que no eran y conocían a Dios. Y fue su fracaso. Perdió su vida por eso. Y a pesar de eso, Dios, por medio del autor aquí, dice que Sansón era un hombre de fe. Destruyó a los filisteos y murió matando a filisteos. El próximo es Jefté. Jefté se encuentra también en los días de los jueces, el capítulo 11. Este individuo también fue usado por Dios para rescatar a la gente de Dios del enemigo. Este individuo prometió a Dios, si Dios le daba la victoria, de sacrificarle a Dios lo primero que salía de su casa cuando regresara. Dios no le dijo que prometiera eso. Lo hizo él mismo. Cuando regresó a la batalla, su hija salió de su casa y sacrificó a su hija. Ahora muchos dicen, bueno, ¿por qué le dejó hacer eso Jehová? Jehová no le dejó hacerlo. Él lo hizo. Igualmente como nosotros, podemos hacer lo que nosotros queremos y Dios nunca nos para. Tenemos que entender que dentro del libro de jueces, el tema de ese libro es que todo hombre estaba haciendo lo que era bien en sus propios ojos. Porque en ese día no había un rey en el trono de Israel. Cuando un cristiano no acepta autoridad sobre su vida de Dios, la palabra y la iglesia, entonces ese cristiano va a hacer lo que él encuentra apropiado ante sus ojos. Entonces hay peligro allí. Pero a pesar de eso, le llama aquí hombre de fe. David se encuentra en 1 Samuel capítulo 16 hasta 1 de Reyes el capítulo 2. David, el que mató a un león y a un oso cuidando las ovejas. El que mató a Goliat con la piedra. Al que mató a sus 10,000. El que caminó con Dios y el que Dios le dio el reino de Saúl. Hombre de fe. Pero también vemos que David, aunque fue hombre de fe, fracasó trágicamente. Pero tenemos que observar que ¿cuándo fue que David fracasó? David no fracasó en su juventud, pero ya en sus años avanzados. Nos dice que cuando los reyes estaban acostumbrados a ir a guerra, David se quedó en su casa y salió a su azotea y vio allí una mujer bañándose. Y fijando sus ojos sobre ella, llamó por ella, Betsabé, la esposa de Uría, y cometió adulterio con ella. Tenemos que tener cuidado de tener tanta confianza en nosotros porque tenemos ya mucho tiempo en el Señor. Porque hemos estudiado la palabra mucho. Pablo dice, el que se cree suficiente, tener cuidado porque si no va a fracasar. El enemigo sabe nuestras debilidades. la sabe mejor que nosotros. Y en cuanto los años pasen, tenemos que proteger nuestra vida en Cristo. No dar lugar a nuestra carne o pensar que podemos descansar y que Satanás no nos puede tocar en esas debilidades. David, un hombre de fe. El próximo es Samuel. Samuel fue el profeta de Dios, de Dan hasta Beersheba. Samuel fue ungido profeta por Dios durante el periodo de los jueces. Se puede decir que Samuel fue el último juez. Su madre, Haná, no podía tener niños. Un día vino antes Elí, el sumo sacerdote, y empezó a orar a Dios Jehová, y Elí creyó que estaba borracha y la culpó. Ella dijo: "No, Señor, no estoy borracha." Y le dijo su dilema, que no tenía hijo. Entonces Dios Jehová le dijo a Elí que el próximo año iba a tener un hijo. Pero Haná dijo a Dios: "Si me das un varón, te lo entregaré a ti otra vez todos los días de su vida." Interesante que Dios tuvo que encontrar a una mujer porque necesitaba a un hombre. Durante este periodo, Elí, el sumo sacerdote, tenía unos hijos que eran perversos. Estaban cometiendo pecado sexual con las mujeres en el templo, el tabernáculo, robando las ofrendas. Y en ese periodo es cuando Dios ungió a Samuel y creció allí con Elí para ser el profeta de Dios. Ungió a Saúl, ungió a David, hombre de fe, siendo fiel a Dios. Últimamente dice, y de los profetas, no menciona uno en particular, pero simplemente los profetas. Y ahora en el versículo 33, lo que alcanzaron por medio de fe, que mediante la fe conquistaron reinos, esto se puede aplicar a todos, hicieron justicia igualmente, alcanzaron promesas, otra vez todos. Taparon bocas de leones. Justamente eso se puede aplicar a David y a Sansón y al profeta Daniel. Apagaron fuegos impetuosos. Aquí esto podemos aplicar a los tres amigos de Daniel que fueron arrojados al fuego y allí el Señor Jesucristo caminó con ellos. Escaparon del filo de la espada. A muchos de ellos se puede aplicar. Se revistieron de poder siendo débiles. Todos. Se hicieron fuertes en batallas. Muchos. Pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Vemos las capacidades de Dios en el hombre. Dios desea usar a todo hombre y a toda mujer. Pero es interesante que muchas veces vemos a ciertos individuos y creemos que ellos son más espirituales que nosotros y concluimos que ellos son los que Dios quiere usar y no a nosotros. ¡Qué engaño de Satanás! La exhortación aquí es a estos hebreos cristianos quien Dios quiere usar, igual como a nosotros. Por medio de fe, creyendo la revelación, la palabra de Dios, obedeciéndola y actuando en fe por medio de obras. Ahora en el versículo 35, menciona unas mujeres, dice, las mujeres recibieron sus muertos, mediante resurrección. Ahora, en el versículo 35 aquí, al principio, tenemos dos viudas en el Antiguo Testamento que se refiere aquí a los hijos que fueron resucitados. Pero no en la forma de resurrección que nosotros esperamos como cristianos, pero fueron traídos otra vez a vida. En el capítulo 17 de Primer de Reyes, primero encontramos la viuda de Serepta, quien Elías se colocó sobre el cuerpo del niño y empezó a respirar en su boca y puso sus manos sobre sus manos y el niño recibió vidas. Elías el profeta. La otra viuda se encuentra en Segundo de Reyes, el capítulo 4. Aquí igualmente, el hijo fue entregado a vida otra vez. Aquí era el hijo de la tsunamita. Y fue traído al profeta y Eliseo oró y Dios le dio vida otra vez. ¿Cómo? El autor nos dice aquí que estas viudas, estas mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección por medio de fe. Mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Muchas veces la iglesia y cristianos enseñan fe simplemente en el lado positivo. Pero ahora aquí el autor nos muestra la fe en el lado negativo. Dice, estos hombres por medio de fe fueron torturados. Muchas veces creo yo que gente que sufre, cristianos, gente que es persecutada, hay persecución sobre ella, son hombres y mujeres de fe superior de los que no sufren y hay persecución hacia ellos. Siempre queremos exaltar la fe positiva, pero aquí el autor exalta la fe negativa igualmente, dependiendo de Dios. Nos da la razón. No aceptaron rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Reconociendo que esta vida es como una nube. Es por poco tiempo. Pero Dios ha prometido la resurrección de vida eterna. En el versículo 36 dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Otra vez aquí en el versículo 36, vemos la fe negativa. Negativa acerca de nosotros, como la vemos, pero por medio de los ojos de Dios, positiva. Fueron apedreados, aserrados. Esta referencia es creída acerca del profeta Isaías, del rey Manasa, quien lo cortó en mitad. Puestos a pruebas, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, menesterosos, atribulados, maltratados. Esos son hombres y mujeres de fe. Ahora, eso no es lo que oímos hoy en la iglesia. Nunca he oído un sermón sobre este versículo. o los dos, 36 y 37, para enseñar fe. Siempre oímos hoy la fe positiva, enseñando que Dios quiere que nosotros no estemos enfermos, que no es la voluntad de Dios. Pero si estudiamos la palabra, reconocemos que muchas veces Dios, por medio de enfermedades, nos guía, nos ministra, nos trae a su voluntad. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que estamos escuchando, lo que recibimos como bíblico. Porque Dios usa toda circunstancia para traer su voluntad en mi vida. Déjeme darle algunos versículos, escrituras, acerca de sufrimiento. En 2 Corintios, el capítulo 4, en el versículo 17, Pablo dice esto: porque esta leve tribulación momentánea nos produce en una medida que sobrepasa toda medida un eterno paso de gloria, no poniendo nosotros la mira en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, eternas. Pablo también le dice a Timoteo, en 2 Timoteo, el capítulo 3, versículo 12. Segundo Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice: y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esa es una promesa. Nunca he oído una persona aceptar esta promesa o clamarla. Pero es una promesa. Si nosotros vamos a vivir piadosamente, vamos a ser sufridos y vamos a tener persecución. Ahora, nosotros como americanos aquí no tenemos ninguna persecución. Pero otros cristianos en otras partes del mundo sí lo tienen. También la epístola de Pedro, la primera epístola de Pedro, el capítulo 2. Pedro está escribiendo a los creyentes que están en sufrimiento, una epístola fantástica para nosotros como cristianos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20-21, dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo nos dejó un ejemplo de sufrimiento. Eso no quiere decir que nosotros debemos de querer sufrir, pero si viene el sufrimiento, Cristo nos ha dado el ejemplo. Muy importante. También en el capítulo 3 de 1 de Pedro, el versículo 15 hasta el 17, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y algunas veces tal es la voluntad de Dios, para que la gloria sea de Dios. En el capítulo 4 de 1 Pedro, el versículo 12 hasta el 15, dice: amados, no os sorprendáis de la hoguera que ha prendido, en medio de vosotros para probados, como si os aconteceis alguna cosa extraña, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois dichosos, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemiado, pero en cuanto a vosotros es glorificado. Porque ninguno de vosotros tenga que padecer como homicidio, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si algo padece como Cristo, si alguien padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, subrayen eso, según la voluntad de Dios. Sufrimientos algunas veces son según la voluntad de Dios. ¿Qué debemos hacer? Encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Debemos encomendarnos y nuestras almas al fiel Creador. Increíble lo que la Biblia enseña acerca de sufrimientos. Algunas veces no es lo que oímos en la iglesia, pero hemos contaminado la doctrina de fe, la hemos convertido en una esfera de super espiritualidad, y tal no es el caso. Cuando mi fe trae gloria a mí, no es fe. Cuando mi fe trae gloria a Dios, entonces es fe bíblica. Y tenemos que entender eso. Ahora, el versículo 38 hasta el 40, el autor concluye entregándonos tres verdades de gran importancia. Primeramente dice, de los cuales el mundo no era digno. Todos los hombres y mujeres de fe que ha mencionado del principio hasta ahora. Si usted es un hombre o mujer de fe, el mundo no es digno de usted. Y dice, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Entonces vemos que los hombres y las mujeres de fe representan a Dios. Son embajadores, son peregrinos, y el mundo no es digno de ellos ni de nosotros. Pero Cristo nos ha puesto aquí en este mundo porque tenemos las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo, para comunicarlo a este mundo oscuro. Segundamente, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿A qué se refiere esto? El autor dice esto, es una gran verdad, que todos los que han sido mencionados aquí murieron en fe, no recibieron la promesa de qué, del Mesías, pero abrazaron la revelación de Dios en fe y murieron con esperanza del Mesías. Entonces, nosotros también abrazamos la revelación de Dios que Cristo regresa por nosotros. Y si nosotros morimos antes que Cristo regrese, morimos en fe, no recibiendo la promesa de Él en su segunda venida. La tercera y última promesa, el versículo 40 dice, porque Dios había provisto para nosotros algo mejor, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿A qué se refiere esto? Aquí el autor dice que todos los creyentes del Antiguo Testamento no pudieron ser perfeccionados. ¿A qué se refiere esto? No pudieron llegar a su meta o al meta prometido por Dios, que era el Mesías. Entonces, cuando ellos murieron, murieron en fe. Y cuando murieron, fueron a Seol o al Hades. Dos nombres, uno es el hebreo, Seol, y el otro Hades en el griego. Donde todos los santos y los creyentes que murieron en el Antiguo Testamento, murieron y estaban esperando a la llegada del Mesías. Cuando Cristo murió, fue puesto en el sepulcro, bajó por 3 días y 3 noches, 1 Pedro 3:19-22 nos dice, y predicó ahí a los prisioneros que estaban cautivos, todos los que estaban esperando en fe. Esto también se encuentra en Lucas, el capítulo 16. Efesios 4:8-10 nos dice que el mismo que descendió fue el mismo que ascendió a los cielos. Y Cristo tomó todos los que murieron en fe y los llevó al cielo donde Dios el Padre está. Pablo dice en 2 Corintios, el capítulo 12, que él conoció a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo y al paraíso donde Dios habita. Entonces, cuando Cristo murió, predicó a los prisioneros y los rescató y los llevó al cielo. Ellos fueron perfeccionados ahora con nosotros. Porque cuando el cristiano del Nuevo Testamento muere, 2 Corinto, el capítulo 5, versículo 1-10, nos dice que nosotros estamos inmediatamente antes de Dios. Pablo dice que tenemos dos cuerpos, uno terrestre, el otro celestial. Cuando yo no estoy en este terrestre, entonces ocupo mi cuerpo celestial y es eterno. Nunca me encuentro desnudo. Entonces algunos enseñan que el cristiano tiene que dormir hasta que Cristo regrese. La Biblia no nos enseña eso. Pablo en 2 Corintios 5:1-10, Filipenses capítulo 1, versículo 23, nos dice que cuando el cristiano muere, está inmediatamente antes de Cristo Jesús. Entonces el autor aquí nos muestra la fe superior del creyente del Nuevo Testamento a la fe del creyente en el Antiguo Testamento. En vista de todo lo que nos ha mostrado aquí el autor en el capítulo 11, vemos que la fe que está enseñando y exhortando es fe en una persona, Cristo Jesús, y en la obra de Cristo Jesús. No simplemente en creer en algo, pero creer en la persona de Cristo Jesús. Esta es la fe en su contexto. Ahora, por medio de fe, nosotros, como todos los que hemos estudiado aquí, son ejemplos para nosotros. Por medio de fe, nosotros también podemos perder nuestra vida, como Abel. Por medio de nuestra fe, uno de estos días, si Cristo regresa antes que morimos, vamos a ser trasladados al cielo. Por medio de nuestra fe, muchas veces Dios nos va a advertir de peligro, como Noé. Por medio de nuestra fe, vamos a recibir una herencia, como Abraham. Por medio de nuestra fe, reconocemos que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Por medio de nuestra fe, vamos a ser probados como Abraham por Dios, severamente quizás. Y por medio de nuestra fe, cuando llega el día, debemos de escoger el sufrimiento y las aflicciones con la gente de Dios en vez del mundo. Y por medio de nuestra fe, podemos ser usados por Dios esperando una resurrección superior. ¿Qué enseñanza nos ha dado aquí el autor de los Hebreos? Fantástico capítulo. Déjeme concluir con 3 cosas. Primeramente, déjeme preguntarle, ¿usted cree por fe que Cristo Jesús es la revelación del Padre y que el Padre se ha revelado en él? Si usted cree eso por fe, entonces está en acuerdo con Dios y su palabra y es hijo de Dios. Pero si usted no cree eso, usted no tiene parte con Dios. Segundamente, si nosotros creemos que Cristo es la última y perfecta revelación del Padre para nosotros, entonces nuestra vida es una vida de fe, no por vista, no por nuestras emociones, pero por fe. Y terceramente, si nuestra vida es una vida de fe, nos va a costar. Es imposible ser hombre y mujer de fe sin que nos cueste. Pero reconocemos que Dios nos va a dar recompensa según su voluntad. Que Dios nos ministre, que Dios nos unja, que Dios nos ilumine acerca de este capítulo y acerca de esta gran epístola. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que nos unjas, que nos ilumines y que nuestra vida sea un sacrificio vivo ante de ti, Padre. Y que todos los días de nuestra vida, Padre, nos entreguemos a ti. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre.